Cada vez que en Big Data Sports queremos conocer cuáles son las últimas innovaciones tecnológicas en las que está trabajando FIFA, tenemos una costumbre. Al menos una vez al año conversamos con Nicolas Evans, que es Head of Football and Research y Standards de FIFA, un amigo de Big Data Sports a esta altura. Nicolas, es un placer tenerte aquí en este nuevo episodio. ¿Cómo estás?
No, el placer mío. Todo bien, ya descansado un poquito después de los mundiales, pero bueno, de eso vamos a hablar, ¿no?
Totalmente. Me gustaría hablar sobre eso. Bueno, a ver, comencemos con el último mundial que fue tan interesante y tan bueno para la Argentina. También tuvimos el mundial femenino 2023 en Australia, Nueva Zelanda. Hubo dos temas en el último mundial desde el punto de vista de la innovación. Por un lado, el balón conectado, el sistema semiautomatizado del fuera de juego, y por el otro lado, todo el ecosistema de datos. Empecemos por ahí. ¿Cuál ha sido la evaluación de FIFA de esas innovaciones en los últimos mundiales?
Bueno, en general creo que es positivo, porque lo que estamos intentando y lo que medimos es que se mejore en comparación al torneo antes, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, todo el tema del balón conectado y del sistema de SOT, ¿no? El semiautomático, era la consecuencia de lo que funcionó, pero que tardó mucho en 2018, ¿no? Todo el tema venía por resolver de manera más rápida el tema del fuera de juego. El balón, bueno, eran 4 años de trabajo que probablemente la gente no se da cuenta, pero tampoco es una cosa fácil alinear todos los datos, ¿no? Ópticos, la video, el balón. Pero llegamos a un punto que los árbitros tenían fe en el sistema, ¿no? Que cuando veían el toque del balón, que sabían que, bueno, sí hay un toque, seguramente han visto el tema de Cristiano, que marcó o no marcó el gol. Y en esto estuvimos bien y de verdad con bastante seguridad que este sistema les puede ayudar. Igual con el sistema semiautomático, sé que había siempre cosas, ¿no? Y igual de tu lado había unos comentarios y lo entiendo. Nosotros no estamos aquí diciendo que el sistema es perfecto, pero como he dicho, para empezar, es mejor que lo que había antes. Y en estos tuvimos muy felices con el sistema del arbitraje. El segundo del ecosistema, pues igual, yo creo que ha empezado el tema de dos lados. Uno es que FIFA quería sus datos, que no era la verdad en 2014 hasta 2018, y sigue por muchos torneos, muchas competencias hasta el día de hoy, que no tienen sus propios datos. Y el segundo de allá era dar acceso de manera mucho más rápida y, bueno, consistente a los equipos. Así que los analistas tenían acceso a la video hasta en 9 ángulos con 4 o 5 versiones, ¿no? En 1080p hasta bajar a 300 y pico por una video más chica. Igual todo el tema del fútbol del Player App, así que el jugador tenía acceso a sus datos. Así que es el próximo paso allá. Tampoco creo que estamos al final del viaje, pero todo el feedback que hemos recibido en el Mundial de Hombres, más de 400 de los jugadores que usaran la aplicación y un número más o menos igual en el Mundial de Mujeres, nos muestra que estamos yendo en buena dirección. Así que, como en el otro, es mucho mejor que lo que había antes y hay que trabajarlo por el próximo.
Bien, recién hablabas, yo creo que el tema de la tecnología con el fútbol funciona a dos niveles. Por un lado, toda la innovación tecnológica y por el otro lado, de lo que se habla siempre, que es cuál es el espíritu del juego, hasta dónde la tecnología puede llegar a tener una influencia directa en lo que pasa en el campo. ¿Podemos estar en una instancia, es una pregunta casi filosófica, pero podemos estar en una instancia donde los sistemas tecnológicos son cada vez más perfectos, funcionan cada vez mejor y al mismo tiempo es el juego el que a lo mejor tiene que adecuarse y tiene que cambiar para que esa tecnología funcione de una manera mucho más justa? y a lo mejor más perfecta en el sentido de lo que el ser humano o lo que un futbolista puede dar en el campo.
Como dices, puede ser un podcast entero, ¿no? De 20 episodios para discutirlo. Yo vengo más del otro lado. Yo pienso que estamos en un punto que la tecnología ya está y ya está lista para ayudarnos. La cuestión después, para mí, es si nos podemos permitir no usarla. Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero seguramente has visto, la gente ha visto lo que ha pasado en ciertas ligas en Europa en las semanas pasadas. Y es más una cuestión de ayudar, ¿no? Y dar las herramientas a los árbitros, dar las herramientas a los técnicos, a los jugadores. Claro que entiendo la discusión que la gente dice va demasiado lejos o tiene una influencia demasiado grande, pero nosotros venimos del lado de decir cómo podemos reducir el impacto, pero ponerlo como ayuda. Y esa es parte, yo creo, de una campaña, vamos a decir, de transparencia. Lo que dices del jugador, es verdadero que al final un sistema que mide un milímetro, el jugador en la cancha no lo puede saber. Pero tampoco tengo la otra solución, y otra vez con esta idea de cómo mejoro lo que está allá ahora, cómo lo queremos hacer, que introducimos una tolerancia para que ayude al jugador. La verdad, como dices, es que se podría un día, y no es el día de hoy, pensar en cambiar las reglas para justamente que funcione bien con la tecnología, pero la verdad es que todavía un 99% del fútbol se juegue sin esto. Así que esa es la balanza que tenemos que ver, pero igual son las lecciones que entendemos aprender de los mundiales y mejorar. Así que no tengo mejor respuesta el día de hoy, pero todavía nosotros tenemos la intención de poner ayuda y herramientas y no poner tecnología por tener tecnología.
Está muy claro. Nicolás, hace algunos días la FIFA, por lo menos en el área de tecnológica, ofreció una conferencia, si no me equivoco, de 2 días de duración, donde estuvieron presentando sobre qué temas están trabajando, están investigando en estos momentos. ¿Qué nos podrías contar en cuanto al contenido de esa conferencia?
Pues la idea principal de la conferencia era dar acceso a nuestros stakeholders. Así había casi 100 organizaciones entre ligas, empresas de tecnología, de mantenimiento, de goles, de balones, así un poquito de todo, y casi 20 departamentos de FIFA para un intercambio, ¿no? Era la primera cosa. Era para hacer un resumen del último año con los dos mundiales, como lo estamos haciendo así, y presentar 2-3 cosas. La primera que nos preocupa, por supuesto, como FIFA, es que cómo podemos ofrecer los servicios a un precio más bajo. Por ejemplo, había un sistema de goal line technology, ¿no? Detección de gol, dijimos de baja gama o de bajo precio, ¿no? Con 4 cámaras aquí en la cancha de FIFA, para dar una impresión a la gente que no la ha usado y para, bueno, empezar una discusión que sí se puede bajar el gasto. Igual, una manera de tocar físicamente el balón conectado, y había sistemas de, bueno, mantenimiento, ¿no? De detección que mide el estadio para medir la cancha, porque este es otro tema que no tiene bastante enfoque, en mi opinión, que no cuidamos bastante o que no usamos a nivel de datos. Y al final es igual para explicar lo que tenemos en el ecosistema de datos, porque todo lo que estamos diciendo, todo el fuera de juego semiautomático, tiene unos datos muy poderosos detrás, pero por cuestiones de tiempo, de organización, ahora casi solo lo estamos usando por el tema de la justicia, ¿no? De la justicia deportiva, pero se podría usar por otras cosas. Así igual es para explicar a los investigadores si había manera de usarlo para, no sé, insight, para investigación, para jugadores, médica, lo que sea. y allá hay unas pistas que interesantes por el tipo, por el tema de golpe de cabeza, si se puede medir con la pelota conectada, cuántos golpes y a qué intensidad. Y bueno, el último punto es el tema del aficionado. Y yo creo que allá hay un potencial increíble y que se podría usar, que podemos buscar maneras de inmersar más, de sumergir más el aficionado en este tema. Así que la conferencia era más para dar esta visión y para nosotros, juntos con la industria, con los stakeholders, con las universidades, pensar en cómo mejorar este tema en el fútbol. Sé que ha sido largo la contesta, pero nada más para dar una visión entera de lo que estamos haciendo.
No, está muy bien, porque eso me permite a lo mejor elaborar más ideas y me gustaría, si está a tu alcance, que nos cuentes hacia dónde está yendo la experiencia justamente del aficionado con esas posibilidades más inmersivas. Hasta hace un poco tiempo el tema era poner data, ¿no? Darle más data en el momento de la transmisión. Eso sigue estando, imagino, pero al mismo tiempo yo creo que estamos en un proceso donde empiezan a aparecer más herramientas que permiten la interacción, que permiten estar involucrado de otro modo. ¿Qué estás viendo en ese sentido de interesante?
Allá yo voy a poner mi pregunta filosófica, ¿no? Es que al final estamos en un cierto punto donde hay que preguntar, tenemos los datos por razones, como he dicho, de performance o de justicia deportiva. ¿Hay productos, sí o no, que sirve, o estamos buscando un producto nada más que porque tenemos los datos, ¿no? Esa es la primera cosa. Y la cuestión filosófica o, bueno, tristemente real, es quién paga la cuenta. Es que podemos poner un número de cosas para el aficionado y yo creo que sí podemos usar lo que haya para dar más datos en el broadcast, ¿no? Explicar un poquito más en el detalle. Yo creo que usando cosas como inteligencia artificial, sin entrar en lo que significa el tema, podríamos dar herramientas al aficionado para, no sé, simular una sustitución. ¿Qué pasaría poniendo el jugador 9 por el 10 o el 17 con todos los conceptos que conocemos? No creo que es mucho trabajo hacerlo, pero otra vez es para entender quién lo va a usar y al final, de verdad, si hay unos patrocinadores que son interesados en pagar este desarrollo. Y bueno, el más grande en todo el tema es todo el virtual, ¿no? Todo el tema de, bueno, hemos empezado con Roblox, pero que sea en el metaverso y cómo podemos usar estos datos con máquinas muy poderosas para hacer una reproducción en tres dimensiones. Bueno, todos los temas que ya conocimos, ¿no? Pero al final eso sí tiene un gasto de producción y hasta el día de hoy no tenemos la solución o ya no hay estrategia. Bueno, hay ideas, ¿no? No para decir que no haya estrategia, pero el mercado ya no está tan claro y no creo que es un problema FIFA. Igual la Liga, Premier League y todos los grandes están trabajando en esto, pero lo que veo yo es más que vamos juntos con el aficionado en el viaje, ¿no? Explicar mejor con dashboards, con datos, y justamente usando esta inteligencia artificial de manera inteligente para explicar como cosas al pasado. Eso sería el primer nivel. El segundo, un cierto día, es este tema de transparencia. Cuando tenemos bastante fe en todo el tema de datos, si se podría dar más información. Hemos empezado con los ensayos que los árbitros hacen, los anuncios en la cancha, ¿no?, de su decisión y todo eso. Un día, conocemos y bueno, como argentinos ya están, saben cómo funciona el rugby y allá estamos intentando, ¿no? Y tampoco es para ser lentos, pero para hacerlo bien. Y en esto creo que la tecnología que tenemos el día de hoy todavía nos permite sacar mucho más potencial, pero hay igual que entender lo que quiere el aficionado. Y esa es la cosa que yo no veo en el más gran detalle por dónde va. De verdad, tampoco es mi preocupación primera, pero ese es el tema como lo veo hoy.
Me parece que aparece también aquí una idea muy interesante, y es que muchas veces creemos que la idea de investigación y de innovación tiene que ver con estar constantemente buscando el futuro, qué es lo que va a pasar dentro de 5 años. Y a veces estamos muy temprano para algunas cosas. También parte de la tarea es decir, miren, esto por ahora no lo hagamos porque, como decías, no está muy claro quién va a pagar las cuentas, no está muy claro cuánto va a costar producirlo. Mejor esto ahora dejarlo de costado y abocarnos a otra cosa. ¿También funciona así, FIFA?
Pues tenemos que trabajar así. Es que la verdad, si vemos el próximo mundial, ya tenemos 2 años y medio. No es mucho, ¿eh? Es que la gente habla del próximo mundial en 4 años, pero ya pasó el tiempo. Así que tenemos que fijar nosotros mínimo 1 año antes. Así que estamos hablando verdaderamente de un tiempo de desarrollo de 12, 18 meses. Así que tampoco podemos esperar el día antes del primer partido para ver lo que estamos haciendo. Y como he dicho, somos felices, satisfechos de lo que hemos hecho en el último mundial, en los últimos 2 mundiales, ¿no? Y por allá es cómo mejoramos este status quo. Así que cómo salimos del próximo mundial con esta visión de sí, hemos mejorado lo que ha sido allá. Entendemos del tema, como he dicho, de 18 a 22, entendimos que era una cuestión de ser más rápido, ser más transparente. Y para nosotros es el tema cómo podemos otra vez mejorar las cosas que hemos visto en el debrief. Así que no veo un cambio tecnológico espectacular. No vamos a ver 500 drones que están volando por arriba de la cancha o el chip en el jugador. Eso un día, quién sabe, pero no es lo que estamos buscando. Y como has dicho, yo creo que ya estamos felices con la tecnología que tenemos. Estamos en el punto de acabar el RFP por data, así que para buscar los proveedores para los próximos 4 años. Y en esto vamos a trabajar. Siempre puede ser que en último minuto viene una mejora, ¿no? Que venga un software update o lo que sea, pero nosotros no estamos buscando como locos cómo incluir el blockchain o lo que sea, nada más para tenerlo. Por eso, 100% estamos felices con lo que tenemos. Es cómo sacamos más potencial de las cosas que ya están, porque todavía tiene un potencial para mejorarse bastante.
Está muy claro. Así todo, en este año 2023, mientras en la Argentina seguíamos celebrando el Mundial de Qatar 2022, jugado en diciembre pasado, a comienzos justamente de año, o finales del año pasado, apareció como una irrupción global de lo que entendemos por inteligencia artificial generativa. El ChatGPT, que es como el genérico de ese concepto. ¿Le estás viendo alguna aplicación concreta a lo que FIFA podría haber trabajado en el deporte? Aparece como la innovación más directa que un usuario cualquiera puede tener con su relación con las nuevas tecnologías.
Esa es otra pregunta muy filosófica, ¿no? Pero yo creo que estamos todavía en un tiempo donde necesitas el ser humano para al mínimo formular las preguntas. Yo no creo que el día de hoy, y lo creo por la razón bastante sencilla, que si no se habrá hecho, ¿no? Porque no haya un técnico a base de ChatGPT. ¿Por qué no poner ChatGPT como seleccionador del equipo? Es que todavía hay una complejidad más grande. En lo que he dicho, yo pienso que sí hay indicaciones, por ejemplo, del ejemplo de sustituciones que se podría ver, ¿no? Porque tenemos modelos de posesión en la cancha, ¿no? De posesión de lugar, de espacio. Conocemos de los jugadores, de todos los entrenamientos, sus velocidades, sus perfiles. Así que allá yo creo que al nivel de técnico se podría usar, pero igual, ¿no? Como he dicho, de aficionado. Y eso más como juego que algo, vamos a decir, sincero, ¿no? Así que de las dos maneras. Pero donde creo que la inteligencia artificial tiene más impacto son en los procesos. Así que si vemos un analista, por ejemplo, ya no tiene que hacer el tagging y cortar la video y eso, pero puede más o menos planificar su sesión antes y decir, bueno, sácame cada tiro de esquina del número 10 que ha resultado en un empate, no sé qué. Todos esos procesos se hacen automáticamente y por eso liberan el tiempo del ser humano. Pero igual es una trampa en esto, porque el ser humano tiene que evaluar para hacer otra tarea, ¿no? Alguien que tenía 10 horas en el día nada más cortando video, tiene tiempo ahora para hacer otras cosas. Y por eso igual hay resistencia a esta inteligencia artificial. Así que para mí igual todo el tema se podría usar por el aficionado. Si te conoce, ¿no? Si permites todos tus cookies y que le dices, esas son las 10 cosas que me interesan, te podría cortar hasta dar un comentario artificial del partido. Pero en esto igual yo tengo la convicción y es una opinión personal y no tiene nada de científico, pero la gente le gusta ver el fútbol todavía en la tele, ¿no? Y en esto estoy convencido que no haya problema existencial. No estamos al punto de tener que cambiar ni el juego ni la manera como consumirlo. Y por eso yo veo hasta el día de hoy y de verdad como lo hemos visto en el arbitraje, es el sistema semiautomático, es inteligencia artificial en una cierta manera. Y allá lo veo por el momento. No es para decir que se podría aumentar el uso, pero estoy convencido que los próximos 4, 8, 12 años vamos a necesitar el ser humano para poner las preguntas. No va a ser ChatGPT que te puede seleccionar tu mejor equipo, después darle la táctica, la charla y toda la motivación. Pero una vez que tenemos la gran línea, sí creo que eso puede ayudar con la tarea, explicar a los jugadores exactamente, dar los 5 o 10 clips para explicar cómo funciona el otro jugador, ¿no? Estas cosas sí, pero siempre a base de humano. Así que estamos hablando de este tema híbrido, ¿no? Yo creo que es la más verdadera solución ahora.
Hay un asunto en el que trabaja FIFA y que trabaja mucho y del cual se habla poco, y yo entiendo que es fundamental porque prácticamente es la base de todo, que son los campos de juego. Yo noto que FIFA está trabajando mucho en medir cómo es la calidad de los distintos, hablabas antes de híbrido, de los distintos compuestos para los campos de juego. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que están haciendo?
Sí, bueno, para dar un contexto, tenemos desde más de 20 años un programa, ¿no?, para las canchas sintéticas. Así que lo medimos, tenemos más de 15, 20 mil pruebas de canchas sintéticas y allá es como el rendimiento del balón, del jugador. Tenemos un número increíble de puntos de datos sobre esto. Siempre ha tenido un mercado por las canchas naturales, ¿no? Que son las preferidas y de verdad que donde se juega la gran mayoría de los partidos internacionales, pero no ha sido estandarizado. Así que era o por consultor o por federación cambió y en los últimos 2 años era un gran trabajo, bueno, de mi equipo, pero igual con UEFA, con muchas federaciones, de poner una norma. Y es más, la norma que nos ponemos de acuerdo de medir de misma manera las canchas y darle un sistema de rating sencillo que vaya de rojo a verde para explicar si es buena cancha o no. Y no es para decir que es buena cancha el día de hoy, pero igual para ver, ¿no?, el desarrollo, cómo está en el tiempo. Y en esto, igual cuando hablamos del ecosistema de datos, yo creo que no estamos lejos de poder poner allá los datos de la cancha, ¿no? Igual si hablamos de otro deporte, en lugar de decir, oye, tenemos 27.3 grados, nublado y no sé qué, y la cancha, bueno, está verde. Vamos a poder ir es una cancha rápida, es una cancha profunda, es una cancha complicada, no sé cómo ciertos adjetivos, creo que va, va a dar información por la aplicación a los jugadores que, bueno, aquí mejor con este zapato, ¿no? Eso es teoría, pero se podría usar. Y nosotros por el Mundial hacemos pruebas años antes, meses antes, así que tenemos los perfiles que igual podríamos compartir con los equipos. Y por allá creo que sí, podemos ir. Y ya no hay mucha investigación que está haciendo la correlación de la calidad de la cancha. Y otra vez calidad, ¿no? Como algo negativo, pero nada más para entender si es rápida, si es, ¿no? Todo el tema del corte del pasto, ¿no? Cuando viene el Barça, que ya no se corte unas semanas, y cuando viene otro, que se, pero toda esta información puede servir. Y en esto ya trabajamos los últimos años para hacerlo de manera más uniforme que las más grandes empresas que están trabajando en la medida de las canchas lo hacen de misma manera. Y vemos mucha tracción en este tema y, bueno, por la gente que escucha, que quiere saber más, que lo googlea o nos contacta, porque en esto ya estamos empujando todo esto.
Bien, está muy claro. Nicolás, como para cerrar alguna idea, ¿no? Todo lo que se logra tecnológicamente, todo lo que se está trabajando de mundial a mundial, el ecosistema de datos... Además de que es posible hacerlo, ¿no? Que existen las soluciones, existen las herramientas. Todo eso está hecho, como se dice habitualmente, para solucionar problemas, o está hecho también para que el aficionado finalmente entienda que el fútbol así es mejor.
Otra buena pregunta. No, claro que al final queremos solucionar problemas, pero igual depende del punto de vista, ¿no? Yo tengo la visión, si vemos, por ejemplo, toda la parte de arbitraje, el día de hoy el aficionado dentro de 30 segundos tiene la respuesta final, ¿no? Si era fuera de juego, por los medios lo vas a ver, por vídeo lo vas a ver. Así que yo, regresando al comentario de antes, no sé si nos podemos permitir no dar esta ayuda al pobre árbitro, que sea el único tonto que no tiene acceso a esta información. Así que eso sí, para mí, soluciona problemas, ¿no? Que no estamos discutiendo después de partido un error claro que se hubiera podido cambiar dentro del partido. Después, por el aficionado, bueno, ese es un poquito el tema que... Muchas cosas que se nos presenta, muchas, bueno, startups o empresas buscan algo que es de show, pero al final ya no tiene un business case. Por eso he dicho, no sabemos quién paga la cuenta. Y en este tema estoy convencido que lo que estamos usando son los usuarios los más exigentes, y por ahora son los jugadores y los equipos. Pero es verdadero que podríamos hacer un mejor trabajo para traducir estos insights, estos datos al aficionado. Igual necesitaría más recursos, ¿no? Necesitaría, perdón, que, bueno, que se encuentra un formato para hacerlo. Pero allá yo creo que, por ejemplo, las grandes cadenas televisoras y esas podrían usar más científico de datos si tenían acceso a esto dato para hacer su análisis de su lado. Entonces, yo lo veo sí que el día de hoy estamos solucionando unos problemas, pero yo creo que no estamos usando todo el potencial que sale de esta tecnología para ayudar al aficionado a entender el partido. Pero es verdadero para mí que el revés no existe. No hay tecnología solo para el aficionado que no ayuda al partido. Y no es para decir que es malo, eso podría ser un día, ¿no? Si no afecta el partido, ¿por qué no introducir algo que ayuda, que sirve al aficionado sin que impacte al jugador o sin que tenga algo negativo para el partido? Pero el día de hoy este enfoque ya no está, o no en mi partido, o no en mi departamento. Seguramente en otras ligas lo están viendo, pero entiendo por qué no es tan una prioridad y no es tan fácil a nivel político introducir solo esta parte, sobre todo cuando no es claro quién lo paga.
Está muy claro. Yo creo que es una gran solución tener un una situación de justicia deportiva en el partido resuelta en 30 segundos. Lo que sucede también es que hay diferentes tecnologías, hay diferentes presupuestos, hay diferentes ligas. A veces todo ese proceso demora más de 30 segundos y ahí la tecnología pasa a ser, en lugar de un solucionador de problemas, un problema nuevo que surge. ¿Cómo se puede hacer para que esos procesos no sean tan largos, para que la razón de ser del uso de la tecnología no esté en discusión en función de esas demoras? No sé si tendrás la respuesta, pero a lo mejor ¿cómo puede hacer para entenderlo aquel que mira el fútbol y que está en una liga que no resuelve esa situación en 30 segundos?
Sí, bueno, eso es lo que dice, ¿no? La computadora está allá para solucionar los problemas que no había antes de la computadora. Es exactamente este tema, ¿no? Pero sí es verdadero. La cosa, trabajamos en intentar hacer más baratas estas tecnologías. Creo que, por ejemplo, en el tema de tracking, ya llegamos a un punto que con 2-3 cámaras podemos, o casi una, se pueden sacar datos muy buenos, igual que al punto que se podría usar por un fuera de juego casi semiautomático en tiempo real, ¿no? El tema del VAR, yo creo que estamos en un cierto punto que con unos 5-10 segundos de delay, casi, no, bueno, no sé si viste el ejemplo en Portugal con el teléfono móvil, pero hay soluciones así que funcionarán donde podríamos dar acceso en cierta manera. La cosa más crítica es el tema de educación. Es que si corremos por el tema de tecnología, y eso para mí es la lástima, es el más gran error que se hace, es que se hace una inversión en tecnología, pero se olvide dar la educación al humano que lo tiene que manejar. Y por eso yo creo que es como nosotros en la vida diaria, ¿no? Es que yo no soy en las redes sociales como lo va a hacer mi hijo, ¿no? Igual yo lo soy más que mis papás. Y no sé, yo a mí nunca he entendido por qué usan los audífonos, ¿no? Que ya no tienen cable, nunca he entendido eso, pero bueno, desde 2 años yo los tengo igual. Y esa es la realidad, que en el fútbol las cosas están avanzando. Y por eso creo que en un cierto punto la gente acepta, y hasta si no tiene el VAR el día de hoy, la gente está gritando por, bueno, ¿dónde está? Pero para contestarte, yo creo que el error que se hace es que no se capacita a la gente, que no se capacita los árbitros, que no le dan tiempo, no le dan chance de prepararlo, porque igual tú y yo entendimos que el trabajo de un VAR es totalmente distinto del trabajo del árbitro. Yo tengo 40 cámaras a revisar, es otra cosa que tomar una decisión instintiva en la cancha, y hay que darles la chance de practicarlo. Y yo creo que en el futuro puede ser que el VAR es otra carrera, es una carrera distinta del árbitro en la cancha. Y todo eso estamos ya explorando, todo eso ya estamos aprendiendo. Y por eso estoy de acuerdo con lo que has dicho, que parece una frustración en cierto punto, pero yo veo de manera más optimista que la tecnología se desarrolla en un punto que se puede usar a más niveles, hasta, no sé, primera, segunda, tercera liga argentina, por ejemplo. Yo creo que dentro de unos 5 años vamos a tener ciertas herramientas que puede ayudar, pero igual entender el perfil, cómo el ser humano interage con este, ¿no?, este tema híbrido. Y el día de hoy estamos poniendo la tecnología y esperando que nos solucione el problema, pero de verdad es que necesitamos gente que sabe manejarlo. Y allá yo creo que estamos haciendo el más gran error, que no ponemos bastante enfoque y, por supuesto, dinero para capacitar a esta gente, y después nos quejamos que ya no saben usar la tecnología. Eso es la cosa, pero yo creo que se soluciona de manera bastante fácil, y nada más con un tema de generación. Los jugadores más jóvenes ya están, ya todos tienen teléfono, todos van a ir por este tema de tecnología. Por eso yo creo que el cambio se hace, y se va a hacer de manera más orgánica, que nosotros, tú y yo, ya lentamente viejos, lo podemos pensar, ¿no?
Nicolás, muchísimas gracias por haber estado. Gracias otra vez por esta conversación que tenemos cada año. Y bueno, esperamos tenerte el año que viene para... No esperamos la gran innovación, las cosas nuevas, pero por lo menos desde nuestra mirada conocer cómo se está trabajando en innovación y tecnología, pero con esta visión pedagógica de conocimiento, de que el aficionado, que el fan del fútbol entienda mejor para qué se está haciendo todo esto y no hacerlo simplemente porque es posible y porque la tecnología está ahí y como está ahí hay que utilizarla. Gracias por eso.
No, gracias y con mucho gusto. Hasta el año, el próximo año o antes, si se conviene.
Gracias a todos por haber estado y estén atentos a nuestro newsletter, a toda la información que publicamos y a cada episodio de Big Data Sports. Hasta la próxima.